Programa número 41 de Después de la Letra, la Palabra, entrevista con Carmen Aristegui, primera parte.
Después de la Letra, la Palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra, con Jorge Meléndez.
Hace poco tiempo la información televisiva ha cambiado, se han modificado, queriendo o no, tanto en las televisiones libres, llamadas así, como en las de paga. Un personaje que ha entrado a modificar estos terrenos ha sido Carmen Aristegui. ¿Cómo has visto esta nueva modificación en la información televisiva, Carmen?
Bueno, mira, Jorge, yo creo que estás tocando un punto central de lo que puede ser una nueva composición, no solamente informativa, sino política, incluso social, en nuestro país. Yo creo que ha habido una evolución muy clara, y la dividiría rápidamente en los tres medios, en los medios impresos, en los medios radiofónicos y en los medios televisivos. Son, digamos, tres tipos de velocidades distintas en lo que a composición informativa se refiere. Es claro y muy perceptible que en la prensa mexicana ha habido una evolución muy particular, una posibilidad mayor de profundidad, de crítica, de exposición de asuntos informativos. Independientemente de su propia característica, su generis de la prensa mexicana, pero yo diría que hay en esos espacios impresos una gran posibilidad de profundidad y de análisis. Lo que sucede con la radio mexicana, pues yo lo identifico muy claramente como un boom, ¿no? Un boom que ya llegó a su clímax y que empieza a tener una recomposición mucho más madura y mucho más selectiva en lo que corresponde a los productos informativos. Pero un boom derivado evidentemente de una enorme competencia de productos informativos y opinativos que le ha dado a la radio mexicana una posibilidad de reconciliación, me parece, en buena medida con el público de nuestro país, que no ha tenido con la televisión, por ejemplo. La radio mexicana ha tenido este vertiginoso crecimiento en lo que tiene que ver, como digo, con asuntos noticiosos informativos, porque hay una demanda social hacia ellos, una avidez, me parece, de productos más transparentes, más agudos, más críticos, más directos en lo que corresponde a la información. Y bueno, la tercera línea de evolución, evidentemente, es la tele, que ha tenido pues una serie de altibajos en nuestro reciente pasado, en donde ha vivido la transformación, por ejemplo, de ser una parte importante de la televisión mexicana, una televisión que intentó ser de Estado, que nunca lo logró, que pudo haber sido de gobierno, pero que tampoco lo logró, y que acabó siendo una televisión sin proyecto, que al final de cuentas fue pues vendida a la iniciativa privada y en un esquema en donde se supone en un futuro próximo podríamos tener una competencia real entre dos instancias fuertes de televisión abierta, pero que está en ese trance, que está en ese momento de transición. Yo espero que este movimiento, que ya no está en discusión porque ya se realizó, de haber trasladado un intento de televisión de Estado a una televisora netamente privada, pues tenga frutos valiosos y podamos ver en un futuro una televisión acorde a las expectativas de la sociedad. Entonces, bueno, yo veo esas tres vertientes de evolución. Es claro que la televisión no se puede quedar quieta, es claro que la televisión está haciendo una serie de intentos, puede ser que menores acorde a la expectativa que existe, pero que no son desdeñables acorde al reciente pasado que hemos vivido en función de la televisión y del tratamiento informativo de la misma, ¿no?
¿Tú crees, Carmen Aristegui, que estas modificaciones, como tú dices, limitadas, pero importantes de todas maneras, hay incluso estadísticas que hablan que en la época de Carlos Salinas el 80% de la televisión era para él y ahora en la época de Zedillo es el 40-45, es una franja importante, se hayan dado porque en las pasadas elecciones hubo un reclamo ciudadano y de los propios partidos a una mayor equidad televisiva e informativa?
No hay duda alguna de que ese es el fenómeno. Evidentemente estamos ante una sociedad muy crítica, más aguda, más participativa, más exigente, más intolerante frente a las cosas que pasan en la televisión, en la radio y en la prensa, mucho más distante frente a la misma información. Y bueno, como suele pasar con estas cosas, la mula no era arisca, ¿no? Ha habido toda una historia de por medio que ha hecho que el público mexicano tenga distancia en principio por lo que son los procesos informativos, que me parece saludable porque al final de cuentas es la condición básica para mejorar. Yo creo que efectivamente esta elección pasada pues ha sido un parteaguas en buena medida en el desarrollo político de nuestro país e inevitablemente en el desarrollo de los medios de comunicación. Estamos ante una oposición fuerte. Estamos ante grupos políticos importantes que después de haber tenido campañas tan intensas como las que se vivieron los pasados meses, pues son fuerzas políticas que no se mueren con la elección, son fuerzas políticas que quedan vivas y que quedan participantes, ya sea a través de las cámaras de representación de la Cámara de Senadores, que ahora es un Senado totalmente diferente, una Cámara de Diputados también plural, en donde supongo yo y espero se consolide la idea de un equilibrio de poderes, de una división de poderes, y esta condición política diferente necesariamente tendrá que verse reflejada en la condición diferente del tratamiento informativo, en una mayor exigencia por parte de la sociedad, de los partidos, de la legislación misma, para tener pues un espacio informativo noticioso acorde a las circunstancias y acorde a la expectativa social, ¿no?
¿Y crees tú que esta situación novedosa, diferente, pueda ir avanzando hacia un trato también mejor, más equitativo, más plural, más abierto hacia la información social?
No lo sé, yo quisiera pensar que sí, quisiera pensar que será otro reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país, en una especie de efecto dominó. Supongo yo que el gran cambio político que se vive o la transformación que tenemos de pronto frente a nosotros como algo real y a consolidarse, pues tendrá efectos dominó en diferentes áreas, no solamente de la información, en el asunto social, en el asunto económico, en todo lo que tiene que ver con el ámbito nacional de nuestro país, de tal forma que inevitablemente también pienso que eso podrá repercutir en lo social, ¿no? En la información de carácter social.
Regresando a algo que tú decías y que me inquietó, Carmen Aristegui, es ¿por qué crees tú que en nuestro país, donde se intentó hacer esta televisión de Estado o televisión de gobierno, fracasó? Y sin embargo, empresas privadas, no solamente en televisión, sino hasta lo vemos en periódicos y obviamente en radio, hacen esta apertura hacia la competencia, hacia el manejo y hacia la pluralidad informativa, y no un gobierno que se suponía podía dar las pautas para eso.
Bueno, a mí me queda muy claro que en lo que corresponde a la televisión, que intentó ser de Estado, que nunca lo fue, que intentó ser de gobierno y en alguna medida tampoco lo fue, había una ausencia de proyecto, había una ausencia de claridad respecto a lo que podía ser un instrumento como la televisión, como una condición básica para, no solamente para gobernar, sino como una necesidad de Estado, como decíamos. Nunca hubo el proyecto, fue una interminable fila de directores que nunca acabaron de sentarse en la silla bien, una interminable fila de directores que finalmente no tenían como suyo el proyecto de la televisión, personas, la mayoría de ellas que estaban de paso por la televisión, personas, la mayoría de ellas que veían en la televisión simplemente el tránsito hacia una circunstancia política más favorable para ellos, pero nunca como un proyecto ni siquiera personal, mucho menos de Estado y mucho menos de comunicación con la sociedad mexicana, de tal forma que las cabezas que pues fueron desfilando por lo que debería haber sido el proyecto de Estado nunca consolidaron eso porque no eran las idóneas, porque finalmente debió haber sido una especie de nicho importante, una especie de valor fundamental para el ejercicio de gobierno, de valor fundamental para el ejercicio de Estado, y bueno, pues no hubo el aquilatamiento correcto de lo que era el instrumento de televisión, de tal forma que acabaron vendiéndolo ante la incapacidad de sacar realmente un producto benéfico para la sociedad mexicana. De tal manera que yo creo que este análisis de lo que ha sido la televisión gubernamental estará por escribirse. estará por hacerse la justa valoración de lo que fue, de lo que intentó ser. Seguramente tuvo chispazos importantes, pero de chispazos no se hace la televisión o un proyecto de televisión. Así es de que yo creo que esta condición nunca se cumplió y además nunca hubo la voluntad política, como se dice ahora, de abrir espacios, a pesar de que se tenía la llave para hacerlo por parte del gobierno mexicano en términos informativos, porque era un aparato de control. Evidentemente la televisión es un instrumento muy penetrante, muy impactante en lo que se refiere al público que la ve, y tenerlo en tu mano pues evidentemente se convierte en un asunto de control, y nunca hubo esta condición básica de voluntad política para abrirlo. Y me preguntas qué pasa con los otros medios. A lo mejor estamos hablando de un asunto de demanda social, pero también de un asunto de mercado, ¿no? Yo creo que es muy claro que las noticias se venden, y esto en el buen sentido, uh-huh. Se venden en varios
también
sentidos,
en el otro,
se venden en varios sentidos, pero en el que me quiero referir, se venden como producto. La gente está ávida, o un grupo de la población, mejor dicho, está ávido de noticias, está ávido de pluralidad, y eso en un mercado como el mercado de la comunicación es altamente redituable. Yo te diría, por ejemplo, sin hacer una revisión de lo que pasa en la televisión mexicana, porque eso sería otro esquema, pero te diría, por ejemplo, que lo que sucede en la radio mexicana es un asunto de enorme rentabilidad. Uh-huh. Es decir, los espacios noticiosos que se abren, los espacios noticiosos que ofrecen productos alternativos en términos de noticia, los espacios radiofónicos que tienen pluralidad en las ideas, que ofrecen opinión, que ofrecen convergencia de ideas, son espacios altísimamente redituables. Entonces, son dos variables, una demanda social, una mayor agresividad en lo que respecta a la demanda de productos noticiosos, y un asunto de mercado. Es muy claro que las noticias son un enorme negocio, y esta condición pues evidentemente favorece lo que todos queremos, un tratamiento más democrático y plural de las cosas.
Germán Aristegui, en este aspecto, ¿cómo se desarrolla? Y parece que tenemos poco tiempo, pero sí quisiéramos una opinión antes de finalizar esta primera parte de la conversación. Una mujer como tú entre radio y televisión.
¿Cómo me desarrolló?
Sí, ¿cómo haces la diferenciación para ser una conductora de un noticiario radiofónico con una conductora de un noticiario de televisión?
Mira, yo creo que en esencia ninguna. Yo creo que si se trata de ser un profesional de este negocio, pues estarás ante una circunstancia de diferencia de medios o de recursos tecnológicos. Pero yo creo que en esencia ninguna. Pienso que en términos muy honestos eres tal cual en la tele que en el radio. Es probable que tengas a lo mejor que modificar tu actuación en la radio, en la tele, en función del propio medio. En la televisión es obvio que tienes una mayor posibilidad, un respaldo muy fuerte con la imagen, ¿no? Eso te ayuda muchísimo a dar impacto, a seguir con mayor precisión la información que tú quieres dar. Y a lo mejor la radio requiere de un esfuerzo mayor en la elaboración de conceptos, en la claridad de la exposición. A lo mejor tienes que ser mucho más preciso en las ideas para emitir un mensaje que pueda ser impactante. Y a lo mejor la tele te ayuda con el apoyo de la imagen, pero yo diría que en términos sustanciales tendría que ser uno el mismo, ¿no? En términos de disposición frente a lo que estás haciendo, de responsabilidad frente a lo que estás haciendo, pues yo no haría mucha diferencia en torno a eso, ¿no?
Pues esta primera parte de la conversación la tenemos que concluir por el tiempo, pero en la próxima quisiéramos preguntarte sobre cómo han influido los periodistas, que creo que lo han hecho, en esta transformación de los medios, porque a veces se parece que solamente los partidos políticos, la sociedad civil, pero los propios compañeros del oficio han tenido que ver, creo yo, grandemente sobre eso. Esta será la segunda parte de la conversación el próximo jueves. Gracias por, hasta el momento, Carmen Aristegui.
Gracias, Jorge, y nos escuchamos al rato.
Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez.
Estuvimos en este programa en la producción Margarita Pacheco, en la asistencia y musicalización Juan Barrera, y en los controles técnicos Héctor Reséndiz.